Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso y estamos de regreso para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a la cultura hispánica. Ya hemos pasado por el Así fue España, hemos estado hablando de esos inicios del Reino de Pamplona, del Reino de Navarra, de su consolidación frente al Emirato de Córdoba, y se quedó un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez, pues para que habláramos de Íñigo Arista, de Sancho Garcés, de estos personajes poco conocidos, pero sin duda relevantes. Y ahora ya saben ustedes que en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua, quien viene es doña Sagrario Fernández Prieto para enseñarnos a hablar y a escribir con propiedad el español, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Bueno, pues ya ha llegado doña Sagrario. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues vamos allá, como siempre, con la palabra del día del diccionario académico, que hoy es alcurnia, una palabra de origen árabe, del árabe hispánico alcunia y este del árabe clásico cunia. Significa ascendencia o linaje, especialmente el noble. Y sus sinónimos serían linaje, genealogía, abolengo, una palabra que hace tiempo que se escucha muy poco, pero fíjese otra que se escucha todavía menos, prosapia, lo mismo que prosapia, que seguramente
eso
suena
eso
a sus
ya,
abuelos, ¿o sea que sí?
Sí, suena, pero a algunos que sean jóvenes ahora, ni a sus abuelos.
Ni a sus abuelos, efectivamente. Una abuela mía, no era abuela exactamente, pero como si lo fuera, tenía mucho sentido del humor, y cuando la abuela auténtica hablaba de prosapia, que ella sí lo decía, y tu abuela todo el día con la prosapia esa, ¿dónde tendrá el cacharro? Que no sabía ni lo que era. Bromeaba, pero desde luego no sabía lo que era y se le ocurría hacer esas bromas diciendo que era un cacharro. Pues, en fin, esta es la palabra del día, y está muy bien esto de buscar sinónimos. Yo recomiendo que se haga de vez en cuando, aunque estemos solos, decimos cualquier palabra, cuando vamos paseando, por ejemplo, y sustituirla por los sinónimos que se nos ocurran, porque es muy bueno para la mente y a la hora de hablar, para tener más facilidad al comunicarnos. Bueno, voy a seguir. El presidente de la Hostelería de España, refiriéndose a una ministra que había dicho cosas que no le habían gustado, dijo que había tomado medidas, esta ministra, medidas que solo hacen que empeorar el sector. Solo hacen que, esto es lo que nos interesa ahora, solo hacer que, más infinitivo, es una construcción que se considera desaconsejable. Cuando se dice que se considera desaconsejable, es que es mejor no utilizarla, evidentemente, que es mejor sustituirla, que se recomienda sustituirla por no hacer sino, o no hacer más que, o no hacer otra cosa que más infinitivo. La construcción solo hacer que, en cambio, si es apropiada, atención a esto, solo hacer que, si es apropiada cuando no va seguida de infinitivo. Podemos decir medidas que solo hacen que empeore el sector. Hemos dicho empeore y no empeorar. Si decimos medidas que solo hacen que empeore el sector, es correcto. Si decimos medidas que solo hacen que empeorar el sector, es incorrecto, incluso muy incorrecto. ¿De acuerdo? Así que medidas que no hacen más que empeorar, o que no hacen sino empeorar. Continúo con un reportaje de televisión en el que se dijo que alguien tenía deudas sin cobrar con su inquilino. Tiene deudas sin cobrar con su inquilino. Pues claro, si son deudas, una deuda es la obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo que por lo común suele ser dinero, o bien es la obligación moral contraída con alguien. Si es una deuda, es que se le debe a alguien. Es una redundancia que no tiene sentido. Tiene deudas con su inquilino, hubiera sido lo correcto. Y ya que, bueno, tenemos como sinónimos obligación moral contraída con alguien, eso sería deuda también, compromiso, obligación, y también pecado, culpa u ofensa. Recordemos el "y perdónanos nuestras deudas". Y con deuda tenemos muchas expresiones. Tenemos, por ejemplo, la deuda amortizable, que es la deuda del Estado que se ha de amortizar en los plazos previstos. Tenemos la deuda consolidada, que es la deuda pública de carácter perpetuo, cuyas inscripciones o títulos producían una renta fija. Tenemos la deuda interior y exterior, que son las deudas públicas que se pagan, la del exterior, en el extranjero y con moneda extranjera. Tenemos una deuda flotante. En economía es la deuda pública que no está consolidada y, como se compone de vencimientos a término fijo y de otros documentos aún no definitivamente arreglados, puede aumentar o disminuir todos los días. Eso es una deuda flotante. Tenemos una deuda pública que se paga en el propio país con moneda nacional, una deuda soberana, que es la deuda pública del Estado, una deuda tributaria, que es el importe que resulta de la liquidación tributaria. Tenemos una locución verbal que dice acostarse sin deuda y amanecer con ella, que refiere al hecho de tener obligaciones diarias que, como la del rezo de los sacerdotes, hay que cumplir de nuevo cada día. Tenemos la locución verbal contraer deudas, tenemos asunción de deuda y tenemos muchos más sinónimos o afines de deuda como débito, pasivo, agujero, déficit descubierto, trampa, dita, en fin, tenemos muchas. Y ya todo esto respecto a la deuda, que también se podría hablar de atrasos o pagos, según hemos comenzado al principio, pero yo creo que sobre la deuda ya hemos hablado bastante y vamos a dejarlo porque además con los tiempos que corren tampoco estamos para recordarlo demasiado. Y voy ahora a una presentadora de televisión que decía estos días, es fácil distinguir el grano de la paja. Distinguir el grano de la paja. Lo que es fácil y se dice siempre es separar el grano de la paja, que significa diferenciar entre las cosas o personas de más valor y las de menos valor, o entre las que más importan o interesan y las que menos importan o interesan, y considerarlas por separado e independientemente las unas de las otras. Es decir, que es fácil distinguir el grano de la paja. Lo primero que habría que decir es que lo importante es saber separar a ambos. Hay que saber separar el grano de la paja. Y ahora recuerdo a una actriz en una entrevista que dijo hace poco: parece mentira que sigamos habiendo mujeres así. El verbo haber, bueno, yo cada vez me asombro más de lo mal que se conjugan los verbos y de lo mal que se utilizan las preposiciones. Esas dos cosas son las que más me llaman la atención.
Es que llama la atención, ¿eh? O sea, muchísimo. Llama la atención que además, vamos a ver, eso, cuando yo era niño, estaba prácticamente limitado a gente muy ignorante de ámbitos rurales.
Sí.
A lo mejor alguien que hubiera venido a la ciudad de un ámbito ignorante de una zona rural, le podías escuchar eso, pero inmediatamente incluso gente muy humilde se miraba como diciendo, le ha dado una pata al diccionario. Recuerdo que esta era una expresión muy habitual. Menuda pata, además pata, en vez de patada, le ha dado al diccionario. Y sin embargo esto cada vez está más extendido.
Sí, muchísimo, y yo estoy convencida que es la influencia del inglés que no se sabe, por otra parte, porque si dijéramos que nos hemos convertido en un país bilingüe, pero sigue siendo una minoría de personas las que hablan inglés correctamente, pero sí se estudia en todos los colegios, sí escuchan inglés en canciones, en medios audiovisuales, en fin, que es mucho más cercano. Y estoy convencida de que es por eso, porque es algo exagerado. Y además, desde el momento en que un determinado sector empieza a hablar de una manera, se va contagiando y se va extendiendo, porque rápidamente surge la duda de si no estará haciéndolo bien y eres tú el que te equivocas. E incluso sin darte cuenta, pues eso se extiende, se pega, hablando coloquialmente. Y sí, yo lo noto muchísimo, y además, tratándose de las preposiciones, yo insisto en que es la influencia del idioma inglés. Y continúo ahora con un oyente de un programa de radio que dice en directo: os sigo desde siempre, una oyente, os sigo desde siempre, soy una fanática. Fanática, pues está formado con fan, que es una palabra inglesa, es un acortamiento de fanatic, que significa admirador o seguidor de alguien, o persona, estudiante, entusiasta, perdón, de algo. Se puede decir es un fan de la ópera, del fútbol, de cualquier cosa.
Por cierto, hay países de Hispanoamérica donde la expresión fan, que es un apócope de fanático, fanatic en inglés, sí, en esos países de Hispanoamérica utilizan fanático.
Fanático.
Sí, sí, lo utilizan. Sí, en vez de utilizar fan...
O sea, que lo dicen bien, sí.
Fanático, sí, sí. Y entonces te dicen, bueno, y estaban ahí esperándole los fanáticos de Shakira. Uh-huh. Y es curioso, porque en España hace mucho tiempo que se habla de las fans o de los fans, ¿no? Y sin embargo hay países de Hispanoamérica donde utilizan el término fanático para referirse a lo que llamaríamos las fans o los fans en España.
Sí, sí, curioso. Y ahora voy a hablar de la palabra perejil, porque además me lo han comentado que lo aclare. Parece mentira, pero hay muchas personas que no saben si perejil se escribe con G o con J. Tienen la duda, y cada vez que lo escuchan, porque además hay un determinado cocinero español que lo utiliza mucho y se hacen chistes con ello, pues les surge la duda de si perejil es con G o con J. Pues vamos a ver, perejil es con J, ya para siempre, perejil con J. Y vamos a hablar del perejil. Perejil procede del occitano y este a su vez del latín tardío. El occitano sería peiresil, el latín tardío, fíjese qué cambio, petrosilenon, y este del griego petroselinon. Que sería el perejil de la piedra, petroselinon, perejil de la piedra en griego. Es maravilloso el griego, ¿verdad? Perejil de la piedra. ¿Y qué es el perejil? Pues una planta herbácea de la familia de las umbelíferas, que crece hasta 70 centímetros de altura, que surge espontáneamente en algunas partes, que se cultiva mucho en las huertas. Bueno, se puede hablar mucho del perejil. Coloquialmente se utiliza para hablar de adorno o compostura excesiva, especialmente la que usan las mujeres en los vestidos y tocados. Esto hace tiempo, no sé si se sigue utilizando todavía, pero yo recuerdo en mi infancia oír hablar de que alguna señora iba siempre con muchos perejiles. Seguramente usted también lo ha escuchado. ¿Qué eran los perejiles?
Y muy emperejilado.
Y también, muy emperejilada. Pues todos esos adornos que se ponían, eso, los collares, en aquella época llevaban guantes, pendientes, y todas las cosas que se ponían, esos eran los perejiles. Es curiosa la idea, porque claro, el perejil se utiliza en mucha cantidad. Se acaba el guiso, entonces se desmenuza el perejil, se hace trocitos y se esparce por el guiso. Y debe de ser esa la idea, de ver a una persona con muchas cosas diferentes puestas encima, con muchos adornos. Y el perejil además se utiliza para adornar. Hay guisos que no llevan perejil, pero a la hora de presentarlos se les pone en el centro una hojita de perejil. De modo que es curioso cómo relacionamos, la gente relaciona determinadas cosas con lo que quiere comunicar, las cosas cotidianas, con lo que quiere comunicar sobre lo que está viendo, aunque no tenga ninguna relación semántica, pero sí se asocia con el significado que tiene o por la forma en que se habla de ello. También perejil coloquialmente son los títulos o signos de dignidad o empleos que juntos con uno más principal condecoran a una persona. Con este significado es más difícil conocerlo. Y luego hay una expresión que todos hemos escuchado, que incluso yo creo que la hemos utilizado, puede que sí, ser el perejil de todas las salsas. El perejil de todas las salsas es una frase despectiva, coloquial, y que se usa sobre todo para referirse a la persona que es muy amiga de figurar, que aparece en todas partes y que se entromete en todo. Por ejemplo, siempre quiere ser el perejil de todas las salsas. Eso también lo hemos escuchado y lo hemos dicho. Este es mucho más usada ahora todavía. Luego tenemos el perejil de mar, que es lo mismo que el hinojo marino, el perejil de monte, el perejil de perro, el perejil de perro es la cicuta menor. Fíjate qué curioso. Tenemos el perejil macedonio, que es el apio caballar, tenemos el perejil mal sembrado, y el perejil mal sembrado es una forma coloquial de referirse a las barbas ralas, esas barbas que no crecen bien, que crecen con barbas, pues a esas barbas se les dice que son como el perejil mal sembrado. Y dejamos ya los perejiles y vamos a un comentarista de la gala de los Oscar que dice: es diferente lo que se hace en América con lo que se hace en España. Aquí tenemos un caso de preposición. Un hombre de mediana edad, quizá menos, pero con una preposición, como ve, mal utilizada. Es diferente lo que se hace en América de lo que se hace en España, sería lo correcto. No, es diferente con. Y ahora un colaborador de un programa de televisión. Si te pones irremediable, yo me voy. Irremediable es algo que no se puede remediar, es sinónimo de irreparable. Y no sé por qué, o sea, ¿por qué dice este colaborador si te pones irremediable y yo me voy? Fue un lapsus, estaba nervioso, pero no sé qué quiere decir. A lo mejor era la sensación de no me queda más remedio que estar aquí con esta persona, es irremediable que yo esté, y por eso le salió si te pones irremediable y yo me voy. ¿Quién sabe en determinados momentos todo lo que se nos cruza por la cabeza y lo que acaba saliendo a través de nuestra boca en palabras? Pues bueno, no nos hubiera llamado la atención si hubiera dicho: si te pones inaguantable, yo me voy. O si te pones imposible, que también hubiera sido correcto y se utiliza bastante. Pero vamos, inaguantable hubiera sido lo más apropiado para el momento. No es que sea apropiado decirle a alguien inaguantable, pero si hay que decírselo, pues se le dice, pero no irremediable. Y ahora voy a comentar algo que a mí me tiene muy harta, es algo que no soporto, y es el afán de decir tío y tía continuamente. Lo dice sobre todo la gente joven, a veces no son tan jóvenes, pero acaban como si fueran en modo vocativo diciendo, por ejemplo, pues mira tío, yo esto no lo voy a hacer, pues mira tía, te aguantas, pero yo me voy, pero que sea así continuamente, tío o tía a quien no lo es. Pues esto, que nos parece una cosa de ahora, de hecho es muy de ahora porque está muy en boga. Me digo, a mí me llaman a veces tía, yo protesto mucho, bueno, yo creo que ya a los que me lo han dicho ya no lo van a repetir, vendrán otros, pero ya no. Entonces, primero, no se puede decir a determinadas personas de determinadas edades, decir tío, tía, pues ahora es continuo. Me comentaban que a los hombres mayores, hay un grupo de jóvenes que se ocupan de sacar a señores, hombres mayores, y llevarles a pasear, y son chicos que sacan a señores mayores y hablan mucho con ellos. Y uno de estos señores mayores, por lo visto, comentaba que a él le encantaba que le llamaran tío, así como hablan ellos. cada uno es, son cosas de gustos, de quién
cada
te lo
uno
diga,
es como
de
es, cada quien es cada cual, que decía Serrat.
Efectivamente, depende del quién, el cómo y el cuándo. Pues vamos a ver, tío, tía, ¿a quién no lo es? Eso es cosa de ahora, que es lo que nos parece, es cosa de ahora, tal como nos parece. Pues a quien por familiaridad o escasa significación social no nos merece trato de respeto, y al rústico decimos tío, uso que ya se daba mediado el siglo XVI, como muestra Juan Rufo en sus 600 apotegmas. Llamaremos, si tú quieres, por excusarnos de nombres, tíos a todos los hombres y tías a las mujeres. Con el sentido de trato informal propio del ámbito de la amistad y la confianza, empleó el término mediado el 19 Manuel Bretón. Amigo mío, ya no pienso como ayer. Para eso hay que tener cara de baqueta, tío. Claro que esto se hacía también con las personas de calidad social, si se pasaban. En el recitado del cuplé para la Peque, del año 1918, se lee: el otro día me dijo, oye, Peque, si tú quisieras tendrías ya un taller de confección. Le pregunté dónde y el tío fue y me dio un pellizco en el recibimiento. Se decía tío al sujeto cuyo nombre no añade nada, al don nadie, pero también al buhonero que de aldea encortijada vende su mercancía. Hoy ha pasado a ser muletilla para evitar el nombre de la persona a quien se habla o de quien se comenta algo. Y con esto ya termino, don César.
Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, doña Sagrario.
Ya, menos mal que iba a decir muchísimas gracias, tía.
No. Y hoy bien, le voy a dejar yo con un tema de Micah Tyler, que es un cantante de aquí sureño, que se llama Different. Se llama precisamente Diferente, es un tema muy bonito, no es un cantante muy conocido, pero a mí me parece muy bueno y le dejo yo con este tema, que es Diferente además. O sea que en fin, para que lo escuche usted y para solaz y deleite de los que nos escuchan. Hasta el jueves, Dios mediante, doña Sagrario.
Hasta el jueves, don César, un abrazo.
I don't wanna hear anymore, teach me to listen. I don't wanna see anymore. Give me a vision that you could move this heart to be set apart. I don't need to recognize the man in the mirror, 'cause I don't wanna trade your plans for something familiar. I can't waste a day and I can't stay the same.
Y con este Diferente de Micah Tyler hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
I don't wanna spend my life stuck in a pattern, and I don't wanna gain this world but lose what matters, and so I'm giving up everything because I wanna be different, I wanna be changed till all of me is gone and all that is a fire so bright. The whole world can see that there's something different. So come and be different. Oh, I know that I am far from perfect, but through you the cross still says I'm worth it. So take this beating in my heart and come and finish your work.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
I wanna be different. I wanna be changed.